Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 12 y 8 minutos, así que tenemos por delante, hombre, un ratito, pero tampoco tanto. Hay que darse prisa para entrar en arroba buenos días OM, observar ese edificio lleno de colores que hoy ha colocado ahí Carlos Honorato, con una letra que también ha colocado Carlos Honorato y que hay que buscar.
Fíjate que antes las letras eran para pagar los pisos.
Sí, ¿verdad?
Que había que firmarlas.
Bueno, para pagar todo.
Y te comprometías a que
la lavadora con letras.
Sí, sí, que cada vez que tal... Clean, clean, y te dejaba la nómina. Bueno, pues esto. Hoy hay una letra ahí en este edificio y tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que cerramos la votación para la radio a la 1:05.
¿Y por qué es mala noticia?
Hombre, porque os queda muy poquito tiempo.
Hombre, tampoco son las 12:09, hombre, hay mucho minuto.
Va enlazada con la buena noticia y es que hay empate.
Bueno.
En la cabeza.
Sí.
Pero bueno, casi en todo.
A ver, cuéntame, ¿qué está
votando? La opción menos votada es la de que hay una C en el edificio.
De momento la gente ve poca C.
Sí, sí, no, pero un 31% ve una C,
pues,
¿eh?
Mucha
ojo,
C.
31.
Perdona, un 31 es mucho.
Y están empatados con el 35% la opción A y la opción B.
Eso no cuadra.
Ya lo sé, señores, los más... Por favor, vamos a ajustar los porcentajes. Pero no te miento.
Sale 101.
Es lo que pone, es lo que pone en el móvil.
Sí, sí.
Debería ser 35, 35, 30.
Claro.
Y ha sido a 100. Pero bueno, pone aquí el señor Elon Musk que 31 yo lo doy. Porque es lo que pone.
Una cosa un poco rara. Pero bien.
Pero que está muy justito todo.
Sí, sí, sí.
Empatada la opción de que hay una A y que hay una B, 35%.
Bueno, o sea que todo el mundo ve letras diferentes, me encanta.
Veis cosas muy raras, queridos amigos.
Algunos veis cosas que no hay, porque solamente hay una letra.
Una letra, puede ser la A, puede ser la B o puede ser la C.
Bueno, pues vamos a intentar descubrirla.
Y desempatar.
Exacto, arroba buenos días, M, cuenta de Twitter, entráis, observáis, buscáis la letrita y cuando creéis que la habéis visto... Oye, pues votáis.
Nada. Los 1000 que ya han visto la foto, podéis volver a verla otra vez, ¿eh? Que
venga.
Quiero que haya más. Vamos.
Estupendo. Gracias, Carlos. Bueno, Carlos Lombardi se ha convertido en un personaje muy familiar para los lectores de Guillermo Galván. Es un policía muy peculiar que vuelve de nuevo en su última novela, en el Club de las Viudas. Guillermo, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Pues mira, ya ves, encantado de volver a reencontrarnos con Guillermo, perdón, con Carlos Lombardi, contigo también, con Guillermo Galván también, por supuesto. Pero, oye, que te has enamorado del personaje, está claro, es la cuarta novela.
Bueno, sí, la verdad es que yo me enamoré ya en la primera, por eso he escrito cuatro. No solo del personaje, sino por el ambiente de la época, ¿no? Porque es una época muy negra, muy muy propia para escribir novela negra, ¿no? Y novela histórica. O sea que sí, para mí Carlos Lombardi, desde que acabé la primera novela, Tiempo de Siega, pues se ha convertido un poco en un elemento único en mi producción actualmente, porque las últimas cuatro novelas que he escrito han sido sobre Carlos Lombardi, sí.
Bueno, estamos hablando cuando dices es una época apasionante para situar una novela y una novela negra. Estamos hablando de la década de los años 40, del postfranquismo, y en este caso hablamos de viudas, de unas viudas. Es que ya sabes, Guillermo, que a mí me cuesta mucho hablar del argumento de los libros porque no me gusta nunca desvelar nada. Pero el libro se llama El Club de las Viudas por algo.
Sí, y además no revelamos nada especial porque prácticamente se explica desde el principio, ¿no?
Sí.
Carlos Lombardi ha vuelto a ingresar en la policía después de en fin, gracias a los avales de gente importante y un indulto, pues vuelve a ingresar en la policía. No es un argumento ficticio. Hubo funcionarios y policías que fueron rehabilitados después de la guerra y volvieron a ingresar en cuerpos policiales, ¿no? Es decir, y en este caso lo que pasa es que Carlo Lombardi, como sospechoso de republicanismo, sí. Es destinado a un departamento marginal, prácticamente un archivo, ¿no? Y él se dedica a investigar el caso de cuatro soldados franquistas desaparecidos en la batalla de Belchite. Naturalmente lo que hace es conectar con sus viudas. Y a través de ahí es como se inicia la investigación y se inicia la novela. De ahí el título, ¿no?
Bueno, la ventaja que tienes o que has tenido para esta novela, Guillermo, es que tú la época ya la tienes muy documentada, muy, muy estudiada por las novelas anteriores y muy trabajada.
Sí, sí, claro que sí. La primera se desarrolla en la Navidad de 1941 y está en mayo de 1943, es decir, que ha pasado prácticamente un año y medio, ¿no? Yo creo que son las etapas, los años más duros de la dictadura. Después, a partir de 1945, aunque se mantiene lógicamente la represión, el régimen, digamos que afloja en el aspecto internacional por la presión de los aliados que han vencido al fascismo, pero en estos años fueron los más fuertes, los más duros, los más dolorosos, además, porque además de, digamos, de la represión política, pues había un hambre galopante, la enfermedad era algo habitual, la destrucción del territorio. Entonces, bueno, pues son años muy muy propicios para este ambiente de novela negra, ¿no? Y sí, la verdad es que los tengo bastante leídos, pero sorprendentemente los investigadores de los últimos años, pues nos sorprenden que prácticamente cada año con noticias nuevas que, bueno, te hacen poner un poco los pelos de punta sobre lo que estaba sucediendo, cosas que no habíamos conocido hasta entonces, claro.
Por ejemplo, ¿a las viudas de los soldados muertos o desaparecidos se les investigó, de verdad?
No, vamos a ver, hubo un decreto en el año 36, 37 creo que fue, por el que aquellas mujeres que habían perdido a sus maridos en la guerra y habían pasado 5 años, podían darlos ya por fallecidos y ellas, digamos, optar a todos los beneficios, entre comillas, que pudieran tener las viudas, ¿no? Y naturalmente, de la parte del ejército franquista, del ejército republicano, les daban morcilla. Es decir, ellos no existían, no había ningún tipo de ventaja. Pero lo único que sucedió es que, efectivamente, se les concedieron ciertos beneficios en cuanto al tiempo de espera a la hora de decretar o de decidir que, bueno, que sus maridos realmente habían fallecido, ¿no? Ese fue una ventaja con respecto a otras viudas. Pero investigaciones, por supuesto que hubo en casos de desapariciones. Lo que pasa es que, por desgracia, muchas de estas desapariciones desembocaban presumiblemente en fallecimiento, porque no todos los soldados en el frente eran descubiertos, los cadáveres ni testimonios que verificaran que habían fallecido, ¿no? Entonces muchos de ellos fueron dados por desaparecidos porque no había forma de confirmarlo y pasados 5 o 6 años normalizada, digamos, su situación oficial.
Bueno, novela como todas, muy entretenidas, como todas las tuyas, Guillermo. Tenemos, hombre, ahora estamos con este Club de las Viudas en marcha, editado por HarperCollins, de nuevo, pero ¿tenemos ya a Carlo Lombardi preparando alguna otra nueva aventura?
Bueno, yo de momento me había comprometido con HarperCollins a escribir una tetralogía, y eso es lo que he hecho, ¿no? Esta novela tiene un final sorprendente. Para los que han seguido a Carlo Lombardi, naturalmente no lo voy a decir.
No.
Pero... nos permite pensar que pueda haber más Carlos Lombardi. Bueno. De momento todavía no lo hay, pero podría haberlo.
Oye, se está convirtiendo en una especie de Poirot nuestro, o sea que tampoco lo podemos abandonar por ahí, no lo podemos dejar por ahí perdido, ¿eh?
Bueno, yo intento no dejarlo abandonado. Lo que pasa es que, claro, siempre digo que mientras haya lectores de Lombardi, seguirá Lombardi vivo. Yo ahora tengo que añadir que mientras una segunda condición es que mientras mi salud me lo permita también, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que no sé si en un año, año y pico tendremos un nuevo Lombardi, o eso intento.
Bueno, de momento lo tenemos aquí de nuevo en este El Club de las Viudas, editado por HarperCollins, novela policíaca, novela de intriga, novela negra, además, como decíamos, ambientada en una época muy especial de nuestra historia reciente. Así que, Guillermo Galván, nos quedamos esperando nuevas aventuras de Carlos Lombardi y te deseamos lo mejor, como siempre.
Pues muchísimas gracias, Eli.
Un abrazo muy fuerte.
Un
Hasta
abrazo.
La próxima.
Hasta la próxima.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Es historia, pero no es un museo. Es mucho más. Es emoción, es espectáculo. Es Puy du Fou España. Disfruta de los 3 nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros. Con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Finca La Estacada. Un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada. Mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Me sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas.
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¡Esa es otra historia!
Desde las entrañas más profundas del infierno.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Es que trabaja a día de hoy.
Esto es otra historia.
De manera incansable.
Hombre, y Rita la del British, que me suena así con acento madrileño, es como Rita la del British.
Rita la del British, me gusta.
Le sacan muchos meses.
Muchos memes. Esto lo has puesto tú.
Es verdad.
Pues ahora están quedando preciosísimas. Ahora te mando una foto. Cara,
muy
está
bien.
Muy bonita.
Vale, pues venga. Me
¿lo hizo bien?
No, vale. No,
sí,
vale.
Lori, os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia.
En Onda Madrid.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
El próximo día 28 de junio se va a inaugurar, con la presencia de sus majestades, los reyes, la Galería de las Colecciones Reales, que es una nueva edificación anexa al Palacio Real, que en sus 40.000 metros cuadrados va a albergar piezas de nuestro patrimonio. Durante las obras de construcción de esta galería se han hallado restos arqueológicos de un tramo de la muralla con la que se fundó la ciudad de Madrid. y que se va a poder contemplar cuando se inaugure este nuevo museo, como ya hemos dicho, en el mes de junio. Hoy nuestra unidad móvil y Gloria Talavera han tenido la oportunidad de visitarla. Gloria, cuéntanos.
Sí, pues ya está cada vez más cerca la apertura de esta galería y hoy hemos tenido la oportunidad de que nos presenten a los medios de comunicación algo que había despertado muchísima expectación. Estamos aquí delante de estos restos arqueológicos. No ha sido fácil, me imagino, llegar a este camino. Y con nosotros está Álvaro Soler. Os presento al jefe del departamento en la Real Almería del Palacio Real en Madrid. ¿Qué tal estáis? Buenos días, contentos, ¿no?, después de tantos años de trabajo.
Buenos días, bueno, pues sí, muy contentos, porque hay que tener en cuenta que este fragmento de la muralla fundacional de Madrid apareció justo cuando se empieza la construcción del edificio. Es decir, esto es una excavación arqueológica del año 99, cuando se inicia, y hasta ahora pues ya han pasado unos pocos años.
¿Qué es lo que podemos observar? Explícanos, ¿no?, qué historia hay detrás de todos estos restos arqueológicos.
Bueno, cuando se hace la Galería de las Colecciones Reales, se intuía que aquí podíamos encontrarnos parte de la muralla, pero la gran sorpresa es que la muralla que nos hemos encontrado es la muralla de fundación de la ciudad. Por el tipo de aparejo que tiene, está claramente datada a mediados del siglo IX y por lo tanto es absolutamente compatible con la cronología de Muhammad I, quinto emir de Córdoba, fundador de Madrid. Es decir, tenemos un fragmento de muralla fundacional de la única capital de la Unión Europea que tiene su muralla fundacional y además es de origen islámico.
¿Qué peculiaridades, eso iba a preguntarle a Álvaro Soler, qué peculiaridades tiene, ¿no?, esta muralla, tanto por sus orígenes, por ser de esas características, ¿no?, fundacionales de la ciudad de Madrid?
Bueno, lo que es muy distintivo es el aparejo. El aparejo es muy característico de mediados del siglo IX, con grandes sillares de granito y de sílex, hechos casi de alguna manera muy a la romana, porque es un edificio oficialista, y cuando el poder omeya quiere simbolizar el control de un territorio, hace este tipo de fortificaciones, que por otro lado, Madrid no era un castillo cualquiera. Esta fortificación lo que nos está mostrando es un castillo de gran potencia, porque tiene 3 metros de ancho, ni más ni menos. Eso solo está reservado a las murallas de primerísima calidad, ¿no? Y nosotros tenemos una muralla de primerísima calidad.
¿Cómo era Madrid entonces?
Bueno, pues era un castillo al que se le va añadiendo un recinto fortificado que luego, en época de Alfonso VI, en la conquista cristiana, se le va a añadir un segundo recinto y por eso Madrid pues tenía unos recintos medievales, francamente, de lo más potente que había en el centro de la península. Hay que pensar que esto es una fortaleza que está protegiendo Toledo. Tiene 3 funciones. Proteger Toledo en el siglo IX, proteger una declaración de intenciones del poder omeya frente a las revueltas típicas de este momento, y por otro lado hay que pensar que la Sierra de Guadarrama ya empieza a ser la frontera con los reinos cristianos del norte, con lo cual pues tiene 3 papeles en uno, ¿no?
Esto permaneció, decíamos, durante siglos enterrado, y ahora mismo, ¿en qué parte de la explanada de la Almudena estaríamos para que la gente se haga la idea, ¿no?, dónde se ha encontrado esta muralla aquí?
Pues en realidad, más que en qué parte de la explanada, tendríamos que situarnos detrás del edificio que está en un lateral de la Catedral de la Almudena. Estaríamos más o menos ahí.
Pues ahí, como decíamos, se encuentra esta parte, estos restos arqueológicos, que muy pronto va a poder también visitar el público, porque la apertura, ¿no?, la inauguración oficial de esta galería de colecciones reales está prevista para el 28 de junio.
Efectivamente, así es. A partir de la inauguración, estos restos se han integrado como una sala más de la galería. Y concretamente, bueno, como es una gran superficie acristalada, a mí me gusta decir que es una vitrina más del museo con un contenido muy, muy especial para la historia de Madrid y para la arqueología medieval española.
La idea, desde luego, de hacerla así integrada en esta galería es muy original. Yo creo que le va a gustar al visitante.
Esperemos que sí. Lo que pasa es que al visitante, además, hemos preparado un audiovisual explicando la evolución de Madrid desde su plataforma geológica antes de que esto fuera ciudad hasta el presente para poder resaltar la importancia de este fragmento de la muralla, cómo está vinculado al Alcázar, cómo luego eso se convierte en un palacio real, cómo la ciudad crece alrededor de este complejo. Y bueno, esperemos que sea suficientemente didáctico para que todo el mundo lo entienda.
Y después también podríamos decir, ¿no?, que la construcción de esta galería de las colecciones reales también ha sido largo, ha sido un proceso complicado, ¿no? Cuando todo esté inaugurado, ¿la gente con qué se va a encontrar aquí?
Bueno, se va a encontrar primero con un edificio que ya tiene bastantes premios desde el punto de vista de la arquitectura. Es un edificio del siglo XXI y que concretamente en esta sala el siglo IX y el siglo XXI van a estar dialogando. Además de eso, pues lo que se va a mostrar en la galería es un gran repertorio de todas las colecciones reales. Evidentemente no puede caber todo porque eso es imposible, pero es una selección con la que el público se va a dar una idea muy buena de en qué consisten las colecciones reales españolas, que es de lo mejorcito que hay en el mundo.
Claro, un patrimonio que hasta ahora, si no se podía exponer, estaría en almacenes, bien custodiado.
Efectivamente, hay muchas cosas que están en almacenes, otras están en sus sitios, pero lo importante es que se ha hecho un compendio de todo ello para que todo el mundo pues pueda ser consciente y pueda tener una primera acceso, ¿no? Porque en realidad lo que sería ideal es que la galería sirviera también para que la gente se dé cuenta que tenemos unos sitios reales maravillosos, que no son solo los objetos, son también los edificios, son los jardines, son muchísimas cosas, ¿no?
Y ¿la galería qué dimensiones tiene, por cierto? Es enorme.
Sí, es enorme, ¿no? Son 40.000 metros cuadrados. No sé exactamente la cifra, no la tengo controlada, pero es francamente
hay
enorme.
Espacio suficiente para que se pueda exponer todo de una manera, decíamos, cuidadosa, ¿no? Y notable para que también el visitante lo disfrute.
Bueno, esa es la intención. Evidentemente hay dos salas, una sala dedicada a finales de la Edad Media y Austrias, fundamentalmente, y luego otra sala dedicada a Borbones y una tercera sala dedicada a exposiciones temporales, actividades de tipo didáctico, etcétera, acogida, todas estas cosas.
Pues damos las gracias a nuestro invitado. Esta mañana, como decía, hemos tenido la oportunidad de charlar con el jefe del Departamento de la Real Almería de este Palacio Real de Madrid, Álvaro Soler, que ha estado con nosotros aquí en la presentación. Muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros. Esperamos que os guste.
Claro que sí. Eli, bueno, pues esto es un adelanto, como decíamos, porque pues la inauguración oficial de todo este lugar será el 28 de junio. Aquí estarán también sus majestades los reyes haciendo oficial esta entrada para que después los visitantes puedan recorrer esta galería de colecciones reales, que como decíamos ha sido un trabajo intenso de muchos años, de muchas personas, incluso de muchos gobiernos.
Bueno, pues un lugar más de los muchos interesantes que tendremos en Madrid. Gracias, Gloria. Por fin llueve, tenemos dentro de nada un par de días, un fin de semana por delante. Qué buen momento para sentarnos a disfrutar de alguna de las series que nos recomienda Clara cada semana en Enganchados en Serie. ¿Qué tal?
Bueno, lo de recomendar...
Bueno,
a veces las recomendamos, otras veces nos dicen los oyentes que
parece
que las destripamos, no. que les quitamos las ganas
Dios,
de verlas.
No, es una crítica.
Están viéndolas tranquilamente y disfrutando del desarrollo de los acontecimientos y llegamos nosotras y decimos que...
Que no merece la pena seguir, ya, y les hacemos polvo.
A ver,
tenemos
una nota de audio de Gregorio,
ah,
¿vale? Que
¿qué dice Gregorio?
A ver. La semana pasada, después de escuchar la crítica o el comentario, o como lo queramos llamar, de la serie Citadel, que recordamos que es la segunda serie más cara de la historia de Amazon.
Sí, pero la pusiste a caldo.
No, yo tampoco la puse a caldo. Yo dije que es para la gente a la que le guste... ¡Uy! tenemos gente por... Mira, ¿ves? Es que se solivianta el público aquí cuando hablamos de una serie de otra.
Ya. Yeah.
Que yo solamente... Es una serie muy clásica en el género de los espías.
Entonces, yeah,
pues, al que le guste el género, pues se lo va a pasar muy bien porque es una serie muy cara y por lo tanto está muy bien hecha. Y por lo tanto, oye, que... Bueno, vamos a escuchar a Gregorio.
¿Qué dice Gregorio? A ver.
Hola, buenos días. Soy Gregorio. Os llamo para comentar lo que habéis hecho de la serie de Citadel a él y su compañera, porque según lo habéis redactado, vamos, es un petardo de serie. Decirle a los oyentes que está muy bien, que empiecen a verla, que no es como lo habéis contado. Venga, me alegro que os hayáis partido de risa, pero vamos, la habéis destrozado la serie explicándola.
Oye, a mí me encantaría que los oyentes que tienen, bueno, pues o una opinión distinta o una recomendación. Claro. No tiene que ser necesariamente de lo que hablemos aquí. Pues oye, que se expresen, que nos cuenten. Que no, a mí no me da tiempo a todo.
Yo es verdad. Bueno,
no puedo ver todo lo que
solo
se estrena.
Tienes dos ojos y 24
Exacto.
horas al día.
Entonces,
vale.
Mira, oye, a mí me... Los te puntos de vista y las aportaciones me vienen todas bien, ¿eh?
Así Perfecto. Que, bueno, genial. Pues si alguien quiere recomendar una serie o decir que es un petardo, una serie determinada, que nos mande una nota de
claro,
voz y
claro.
le echamos una manita a Clara, que
Gregorio,
tiene mucho
que
trabajo.
Verdad, que si te Adele está muy bien, si bueno, te, claro, que ¿sí? está bien, que es una ¿sí? serie que te puede entretener mucho y que está bien hecha. Vale, yo, vamos.
A lo mejor ya no piensa lo mismo, Gregorio. Desde la semana pasada, a lo mejor han seguido viendo la serie y ha dicho, pues al final
igual,
tenían razón.
Bueno, es que han ido estrenando capítulos, ¿eh? Todavía la serie está en desarrollo. Bueno. A ver, vamos con el primero de los estrenos de los que te voy a hablar hoy, que es un estreno muy potente, porque Paramount ha recuperado una de sus películas icónicas, Atracción Fatal, dirigida por Adrian Lane y protagonizada, recordáis todos, por Glenn Close y Michael Douglas en 1987, para convertirla en serie para su plataforma Sky Showtime, que recupera todas las películas y además hace muchas de estas versiones, ¿no? Antes de hablar de esta nueva adaptación, si no habéis visto el cartel de la serie nueva, os invito a googlearlo porque vais a alucinar, ¿vale? O sea, metéis en el buscador Atracción Fatal serie y en imágenes os vais a encontrar ese cartel a los dos protagonistas, al actor Joshua Jackson, un rostro muy conocido, el protagonista de la serie Dawson Crece, que seguramente recordaréis, en el papel de Dan Gallagher, y el personaje que hace el personaje pues, que hacía Michael Douglas en su tiempo, y a Lizzie Kaplan, que da vida a Alex Forrest. El cartel está causando sensación por un parecido impresionante de Lizzie Kaplan con otra persona. Os voy poniendo un audio para que os dé tiempo a buscarlo.
Viene tu 40 cumpleaños. Eso es poco para ser juez.
El nombramiento no va a poder ser.
¿Qué quieres decir?
Soy Alex Forrest.
Alex. Dan Gallagher.
Daniel Michael Gallagher, convicto por asesinato en segundo grado, condenado de 15 años a perpetua.
Que cada día que he pasado aquí, he estado pensando en Alexandra Forrest. Elegí quitarle la vida.
Mi padre igual consigue la condicional.
Tengo que decírtelo a la cara, aunque no me creas. No maté a esa mujer, a Alex Forrest, y lo voy a demostrar.
Bueno, lo va a demostrar. Yo ya no voy a hacer ningún comentario más sobre el cartel. Ahí queda, ¿eh? Que la
Pero,
gente...
hombre, esto viene a demostrar que todo el mundo tiene un doble, efectivamente.
Que tiene un doble.
Claro que sí. Vamos, perfectamente reconocible, además.
También es cierto que en el cartel es... Para mí, dos gotas de agua.
Sí.
Luego ya en la serie.
Luego ya no.
Pero es que ahí...
En el cartel es que son exactas.
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 Bueno, vamos con la serie. Ahí dejamos ese misterio. La historia
el que quiera que lo mire,
es
que
la
lo
misma.
Busque.
La historia es la misma que recordamos todos, ¿vale? Pero han pasado muchos años y tanto los códigos audiovisuales como la mirada de la sociedad hacia ciertos temas pues ha cambiado, ¿no? Estamos hablando al fin y al cabo pues de un hombre que mata a una mujer con la que mantiene una relación extramatrimonial, ¿vale? Entonces, bueno, pues la serie le da una vuelta y comienza en el momento en el que Dan consigue la condicional, que lo estábamos escuchando, después de 15 años en la cárcel por el asesinato de Alex, su amante. Y tenemos dos planos temporales, de este presente y también del pasado, para contarnos cómo sucedió todo. Cuando este hombre bueno, pues tenía de todo, iba a ser nombrado juez, tenía su familia feliz, lo perdió todo pues por esa relación extramatrimonial. La hija de Dan en la actualidad estudia psicología y está haciendo su tesis sobre los elementos psicológicos del caso de su padre, que le viene muy bien, bueno, pues para el trabajo de fin de carrera. Y aunque es una fórmula muy socorrida la de hacer remakes y reboots de películas o de series de mucho éxito, pues a ver, como contrapartida, ¿qué es lo que pasa? Que vas comparando. Entonces, en este caso, tienes a Michael Douglas y tienes a esa Glenn Close con aquella melena rubia rizada, no sé, y con esa cara de Glenn Close tremenda.
Sí.
Que claro, es muy difícil de olvidar. Pero bueno, aquí está esta serie que tiene 8 episodios que se van estrenando poco a poco en Sky Showtime y que es, bueno, pues uno de los estrenos más potentes de la semana.
Bueno.
Y Y no nos vamos a mover de plataforma, porque es que Sky Showtime esta semana, pues estas semanas está haciendo cosas muy interesantes. Esta otra serie se titula A Town Called Malice, como esta canción que estamos escuchando de The Jam. Seguramente, bueno, pues os suena a todos. La serie está llenita de éxitos de los 80. Igual se pasan un poco incluso, todo el rato, Es una serie rodada casi en su totalidad en España, concretamente en la Costa del Sol, porque ahí está situada, aunque en realidad está rodada en Tenerife. Se rodó en Tenerife, pero el sitio es la Costa del Sol.
¿Por qué no lo rodaron en la Costa del Sol?
Pues no me preguntes eso, porque no tengo ni idea. No lo sé, cosas de... Pues oye, bueno, no sé.
Ojalá les haya más baratito.
Me voy a inventar algo que no tiene ningún sentido, así que no lo sé. Aunque los protagonistas todos son londinenses. Está Jean, que es el más pequeño del clan de los Lord, que es una familia criminal que controla el sur de Londres, enfrentada con otra banda. Jean quiere una vida mucho más tranquila, alejada de la delincuencia, conoce a una chica que se llama Cindy, se enamoran locamente, en 6 meses ya se han prometido, pero el mismo día que Cindy conoce a su familia política, recordamos, familia del crimen organizado, hay una pelea con una banda rival en la que ambos, Jean y Cindy, se ven involucrados, y además en esa pelea muere un policía total. Que los planes de la joven pareja cambian y tienen que huir. Cogen un avión hacia Málaga, donde su tío Tony ha hecho una fortuna, o eso es lo que cree la familia de Londres.
¡Tony! ¡Chico!
Oh, ¡Mírate! Vaya, tú eres el hermoso caramelito.
¿Cómo lo sabes?
Me han hablado de ti, nena.
¿Y te dijeron que corriera el aire?
No. Me dijeron, sube al coche si quieres ser libre. No te preocupes, no muerdo.
Bueno, todo esto lo vemos en el primer capítulo.
En el primer capítulo pasan muchísimas cosas, muchísimas. No me da tiempo a contarlas y además no estaría bien. El caso es que Tony no se ha hecho rico en la Costa del Sol. En realidad tenía un plan para hacerse rico, pero se truncó. Y una vez que Jean encaja la realidad, en la situación en la que está, pues se pone a manos a la obra para recuperar ese plan, para hacerse el mismo millonario, para forrarse con Cindy y con su novia. Esto es solo, como os digo, el principio.
Eso es el planteamiento.
Claro, porque todo el clan de los Lord va a acabar mudándose a la Costa del Sol, así que los personajes y las tramas se van a multiplicar a la enésima potencia y va a haber miles de giros, etcétera. Lo más curioso de esta serie es que refleja cómo veían la Costa del Sol los ingleses en los años 80. Es una mirada, pues
como
que...
la de Canarias.
Aquí en este caso, como igualito que
igualito.
Vemos pues todas esas turistas, esos bikinis, ese ambiente ochentero, esos cardados, esa noche de la Costa del Sol en los 80, que yo no la he vivido, pero no sé si sería así, porque como está la serie hecha por ingleses, no sé hasta qué punto está. Mira, si hay algún oyente que vivió la noche de la Costa del Sol, de Marbella, etcétera, pues que nos diga, y ha visto A Town Called Malice, pues que nos diga si la serie está bien hecha o no, si realmente fue así. Bueno, rollo ochentero y playero a tope, y si a eso añadimos a una detective londinense tratando de dar caza a nuestros protagonistas fugados, pues eso, tenemos una serie pues muy entretenida.
Bueno.
Estéticamente pues también entretenida, porque la parte estética dices, mira esto, mira lo otro, mira, y también te va enganchando, y está bien. Es una serie que
¿sabemos también cuántos capítulos?
Pues no sé cuántos capítulos, pero se van estrenando semanalmente.
A mí eso me desanima mucho,
Ya.
El no saber cuándo eso va a acabar.
Ya. Bueno, sí, además es que ahora...
Tanto pasa de 20 capítulos y empiezan a aparecer zombies.
No, 20 capítulos
madre mía.
20 capítulos no, ya. Puf, los 20 capítulos, ya. La serie que tiene la fortuna de llegar a los 20 capítulos, o a las 19 temporadas como en Anatomía de Grey, ya se cuentan con los dedos de una mano. Es cuestión de empezar, y si te enganchan los personajes, pues adelante con A Town Called Malice en Sky Showtime. Y vamos con una comedia de Apple TV en la que, sin lugar a dudas, el principal atractivo es Patricia Arquette. Se llama High Desert, y también en los créditos tenemos a Matt Dillon Y está producida además por Ben Stiller, que la verdad es que Ben Stiller está como productor y director teniendo un éxito detrás de otro. El personaje de Patricia Arquette es Peggy. La serie arranca con una secuencia muy potente. Peggy y su marido, que es Matt Dillon, están en su gran mansión dando una fiesta con la familia, los amigos, de lo más animada, con los niños chapoteando en la piscina, todo es felicidad.
Claro, con los niños ya tienen una edad, Patricia Arquette, ¿no?
Bueno, los niños no los suyos, sino los niños.
Ah, vale, porque Patricia Arquette, en fin, ya tiene que tener sus años.
Bueno, además es que tiene una presencia impresionante Patricia Arquette en esta película. Es que todo es Patricia Arquette en esta película, porque tiene, el personaje es muy, muy potente. El caso es que están en esa fiesta familiar y de pronto pues aparece la DEA, la policía antidroga estadounidense, irrumpe en la casa, detiene a la pareja, intenta detener la pareja intenta deshacerse de todo el alijo que tiene, de pronto empieza a salir droga por todas partes e intentan deshacerse de ella, pero no pueden. El caso es que vemos un flash forward y 10 años después Peggy está desintoxicándose después de haber pasado por la cárcel y viviendo en la casa de su madre de prestado, con su marido también en la cárcel y ella en bancarrota, mientras sus hermanos la presionan para que deje ya la casa familiar que está en venta y rehaga su vida.
Necesito un trabajillo.
No, un buen trabajo.
Es el momento, Peg. Eres toda un ave fénix, mi amor.
Lo sé.
¿Se puede saber quién eres?
Una detective de verdad. ¿Qué te habías pensado?
No estoy buscando a nadie.
He nacido para detective. Me necesitas y yo necesito este trabajo.
Pues es el momento en el que Peggy se da cuenta de que ha nacido para ser detective. Esta excesiva, caótica y abrumadora Peggy tiene que buscar ese trabajo y piensa, oye, con la capacidad de observación extraordinaria que yo tengo, pues voy a ser detective privada.
Ah, mira.
Y se asocia pues con un detective que está en sus horas bajas. Está ambientada en el desierto de California con sus cactus, sus serpientes y todas esas cosas.
Con su de todo,
por eso se llama High Desert. Es una comedia en la que pasan muchas cosas, todas ellas giran en torno a la desbordante personalidad de ese personaje de Patricia Arquette. Así que si empatizas con ella, pues la serie seguro que te divierte, te entretiene y la puedes ver a gusto. Si de pronto te carga un poco, porque es lo que pasa con los personajes excesivos, que te pueden gustar, te saturan, puedes decir,
pero mira, esto me lo voy a apuntar.
Sí, pues
High Desert
con Patricia Arquette.
¿Has dicho?
En Apple TV y con Matt Dillon también,
que no está mal.
No está mal. Y detrás de las cámaras de la producción, Ben Stiller.
Perfecto.
Que tiene mucho ojo. Ya si está él en los créditos, pues ya te da como más tranquilidad, más confianza de que lo que vas a ver no es una pérdida de tiempo absoluta, que tiene algo que decir. Así que esta
¿puede ser relativa la pérdida de tiempo?
Claro. Absoluta no. Relativa, eso ya
depende de cada uno
lo decide.
Gregorio, que esperamos no haberte destripado otra. Haberte tirado por tierra una serie de...
Hemos sido buenas.
Yo creo, para mí, que estas horas ya se ha desenganchado de Citabel. Seguro. Gracias, Clara. Hasta mañana. Bueno, hay que ver cómo viene Miguel Aguado hoy con su ecología de andar por casa. Viene como el maestro Ciruela, viene lleno de deberes que va a imponer, pero ya mismo a quienes salgan vencedores o consigan ser alcaldes o alcaldesas de los 178 municipios de Madrid después del próximo domingo, que son, por si alguien no se ha enterado, son elecciones municipales y autonómicas. En este caso nos vamos a fijar en los alcaldes y alcaldesas futuros, todos ellos. porque van a tener que afrontar mucho reto. Miguel, buenos días.
Muy buenos días. Sí, y además es que me he querido pedir primer para ponerle los...
Muy bien, tú, porque... nada, tú pon, hombre, claro.
Y además que...
No se está hablando mucho de ecología, ¿eh?
En algunos temas, pero fíjate, si se ha hablado de sequía.
Sí, eso sí.
Si se ha hablado de sequía, tiempo atrás se ha hablado del tema de las zonas de bajas emisiones, de la contaminación, pero cuando llegamos a la recta final, esta semana y la semana pasada, se ha ido dejando de lado y estamos hablando de otras cosas.
Sí.
Y ya, pero el tiempo pasa. Fíjate, podríamos decir, esta sección la podemos hacer, tal y como está hoy hecha, cada 4 años, cuando toquen elecciones municipales. Ya, pero no.
No.
Porque elegiremos alcaldes, espero que sigamos eligiendo, lógicamente,
esperemos.
Pero... Según todas las indicaciones, ¿hasta cuándo tenemos de margen para tomar decisiones que sean reversibles y que puedan ayudarnos a cambiar esos aspectos negativos del cambio climático? Pues dicho en alcaldables, nos quedan 2. El que elijamos ahora y el siguiente. O si repite, el siguiente. O sea, 8 años, 2 mandatos. No tenemos más tiempo.
Pero es que se nos va comiendo el tiempo, pero lo bestia, ¿eh?
Por eso les he querido poner deberes, para que cuando cojan el bastón de mando digan, y lo primero es hacer caso...
A lo que ha dicho Miguel.
Ahí está.
¿Qué deberes les ponemos?
Mira, tenemos 2 que han guardado en el cajón estos, este tiempo, porque no son así como muy mejor para hablar de ellas. 1, hay una legislación sobre las zonas de bajas emisiones.
Sí.
Lo que dice la legislación, esto no es pintar unas rayas y dices a partir de aquí pasas y a partir de aquí no, sino que tiene que haber un estudio donde contaminación, pongamos, pensemos en la ciudad de Madrid, pues lógicamente tiene que haber mucho menos impacto al lado del Hospital de La Paz o del Clínico, por decir algo, ¿no? O zonas en las que ya hay más contaminación. ¿Qué es lo que han tenido que hacer todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes o de 20.000 que tienen algunas emisiones altas? Pues tienen que decir por dónde se puede pasar y dónde no, quiénes pueden pasar, de qué forma, en qué horarios, pues a lo mejor la descarga sí, los taxis sí, ese tipo de cosas, y cuáles son las alternativas, porque claro, nos dicen, tú y yo tenemos un coche antiguo, no podemos entrar, ¿cómo entramos?
¿Qué hacemos?
Bueno, pues entonces tendrán que decir, aumentamos la frecuencia del metro, si es la Ciudad de Madrid, el autobús que hace este recorrido, eso es un plan de movilidad que a día de hoy, aunque era obligatorio desde el 1 de enero, lo han presentado el 50% de ellos. Porque restringir,
pues hay que ponerse las pilas,
restringir en preelectoral pues no es una cosa que guste mucho. Pues después hay que hacerlo. Porque además, 1, afecta la contaminación y la muerte, y 2, nos va a caer una multa. Con lo cual, este es un deber que tiene ya sobre la mesa. Con la pegatina de amarillo brillante, hay que hacerlo ya. Otro que tenemos en el mismo ranking es la ley de residuos. Hay una normativa nueva, también tenían que haberla aplicado todas, y si usted no tiene, por ejemplo, el contenedor marrón de residuos orgánicos en su municipio, otra multita que le va a caer. Pero tenemos nuevas obligaciones en la recogida de residuos orgánicos, que aunque lo hemos llamado siempre orgánicos al de la basura normal, es el de lo compostable, como hemos hablado en otros casos, el contenedor marrón, y también nuevas formas de depositar juguetes, aparatos electrónicos, textiles, etcétera. O sea que en la parte de recogida de residuos teníamos que haber metido cambios. Es verdad que no se puede hacer todo de la noche a la mañana, pero aquí tenemos una urgencia tremenda. Pida y exija su contenedor marrón, que tiene que estar ya con un sistema para poder recogerlo. No solamente es que te lo planten y luego lo junten, para entendernos, sino con todo el sistema de tratamiento. Estas 2, si no están aplicándose, multa. Si retrasamos un poco más, más multa, que lo acabamos pagando por todos nosotros.
Pues sí, la verdad que sí.
Pero luego tenemos otros temas. Uno es el de la movilidad, y está muy relacionado con las emisiones, y es que tenemos que mejorar las formas de la movilidad. Tenemos muchas formas ahora mismo, vehículos privados, etcétera, pero ¿cuál es la mayor exigencia que le hacemos a un ayuntamiento que tiene que mejorar? 1, facilitarnos llegar en transporte público de la mejor forma, la forma más asequible a cualquier lugar. Y mira, los programas electorales no entro, pero de la mayoría de los grupos que se presentan los partidos, todos ya incorporan ayudas, rebajas, facilidad en el transporte público. En eso hemos ganado, Eli. No lo cuentan mucho, pero leamos esas partes. Están en todos y me gusta eso. Me gusta mucho. Están prácticamente en todos. Esas ayudas en el abono transporte, en el metro, no sé qué. Bien, vamos por buen camino en ese sentido. Pero tenemos que facilitar también la convivencia. Y aquí pasamos a otro punto que tenemos todavía por regular, que es esa convivencia de los espacios entre el coche, la bicicleta, el patinete, todo ello. También significa restringir, pero es que gobernar significa restringir. Un patinete, una bicicleta, no puede ir por la acera, punto. Porque personas mayores, bueno, tenemos que normalizarlo.
Bueno,
personas mayores y tú y yo, que somos unos jovencitos, pero que no nos gusta que nos atropellen con un patinete.
Pues no.
Lógicamente, cada cosa por su sitio. Hay que decir unos por un sitio y otros por otro. Y no digo dónde vivo, pero veo algunos tramos del carril bici en el que la gente aprovecha para pasear el perrito.
Pues no.
Pues no, ni una cosa ni
cada
la
uno
otra.
Por su sitio. Como debería regularse de alguna manera también los ciclistas en carreteras donde no hay arcén.
Efectivamente.
Eso es un peligro absoluto, ya no solamente para los ciclistas, que lo es, claro, sino para los conductores, que los vamos a adelantar, nos encontramos con otro coche de frente, si hablamos de carreteras pequeñas, y sé de lo que hablo, está a punto de ver un montón de accidentes provocados por esto. Hombre, hagamos más carriles bici, pero también los ciclistas que sean un poquito responsables, claro, que no vayan por carreteras en las que no hay por lo menos un metro de arcén, metro y medio de arcén.
O que vayan con precaución, es que no, o se tienen que apartar a un lado.
Es que no puede ser, de
verdad.
Entiendo
todo, pero no existe el derecho a hacer todo lo que me da la gana. Pues fíjate que parece... No. Pero no, si es una, pues no tenemos que priorizar. Igual que yo paro, porque tengo delante un ciclista que está cuesta arriba.
Pues el ciclista también, pues también que tenga
tiene que tener su...
Exactamente.
Viva la bicicleta, pero viva en convivencia todo, por supuesto. Bueno, pues esta normalización de todas estas formas distintas, que bienvenidas sean todas, tenemos que, y son obligaciones. ¿Nos cuesta restringir que nos pongan un casco? Pues es que a lo mejor en algunos casos hay que tenerlo o no. ¿Los menores de determinada edad pueden coger determinado tipo de vehículos? ¿Sí o no? Bueno, esto es una asignatura pendiente que tenemos. Y otro de los asuntos vitales que tenemos, y fíjate que hoy está lloviendo, pero hablamos de la sequía.
Sí, sí.
Los ayuntamientos pueden hacer mucho en lo que tiene que ver con su gestión. Y estamos hablando de la renovación de parques y jardines, nos gusta y tenemos que tener zonas naturales, ajardinadas, pero bueno, lo del césped ya estamos viendo zonas en las que no es necesario,
pues claro,
formas de riego.
Además hay otro tipo de plantas que pueden sustituir al césped perfectamente, no necesitan esa cantidad de agua.
Pero muy
si es
bonitas.
Que Madrid no es una tierra de césped.
No es Cantabria, no es Irlanda.
No es, exactamente, no.
Pero
el
tenemos
césped
unas plantas,
no es nuestro.
Pero tenemos unas plantas que además, por ejemplo, aromáticas, que son preciosas. Y además
claro
pasas
sí.
por ahí y huele bien y nos gusta, perfecto. Pero además hay que vigilar que no haya pérdidas. Hoy en día que tenemos sistemas de domótica en general, pues eso de que si hoy está lloviendo, como lo teníamos programado, que a esa misma hora se regaba, se riega, bueno, pues hay unos sensores que no cuestan nada.
Es verdad.
Que si llueve, no se riega. En ese momento, ese tipo de cosas, o por ejemplo regar a primera hora de la mañana o por la noche, no a las 12, que se evapora una parte importante. ¿Por qué se hace? Porque así el jardinero vigila. Bueno, pues tendremos que tenerlo de otra forma, pero no podemos estar regando cuando el agua se evapora. Todo ese tipo de cosas son importantísimas en general. Y te decía, dos alcaldes que nos quedan, dos mandatos de alcaldes, con lo cual me pido primero para poner los deberes y les voy a perseguir a todos.
Hacen muy bien, claro que sí. Yo además añadiría unos cuantos más, ¿eh? Pero hay algunos pesticidas que se utilizan.
Sí, sí.
Hombre, en fin, lo de las luces, las farolas que decías, lo del riego del agua.
Pues
que con las farolas pasa lo mismo.
Porque las arreglan durante el día. Bueno, se ve mejor por la noche, lo que pasa es que hay que pagar un poco más al señor que lo vigila.
Claro.
Bueno, pero no podemos permitirnos todo.
Claro. Muy bien, Miguel, pues oye, si sigue recopilando, el próximo martes, como ya tendremos a quiénes son, le seguimos poniendo deberes.
Por supuesto.
Gracias.
Gracias.
Bueno, ¿qué pasa, Norato?
El deber, el mío.
¿Se ha desempatado el asunto o no?
Sí, justo
bueno,
ahora.
Bien.
Acaba de entrar un par de votos y esto se ha desnivelado.
Muy bien.
En primer lugar, agradecer a todos los que han votado y todos los que han visto hoy nuestro reto, que han sido muchísimos. La opción era que había una letra que podía ser la A, la B o la C.
Oculta ahí en ese edificio multicolor.
La opción C la ha elegido el 26%.
La C.
La B, el 35%.
No está
35,
mal. Sí, está muy bien.
Y la opción más votada con el 38, ahora 39 según Elon Musk, yo te digo 38.
Sí.
En la letra A.
La letra A.
¿Tú cuál has visto, Eli?
Que te han zumbado. Es la A.
Pues sí, la A de zumbao.
¿Qué hay que decir? ¿Que está en el lateral?
Sí, en una ventanita azul.
En un cuadradito azul.
Ampliada ahí, ampliada por la parte de abajo.
Segunda fila, empezando por la izquierda, el primer cuadrado azul de abajo arriba.
Habéis zumbao. Mañana otro reto.
Bueno. Hay que esperarse, compañero.
Esperarse,
que te vamos ganando. Nos marchamos. Mañana a las 10 del Buenos Días Madrid. Volvemos a las 10. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.